Hola, mujer estupenda. Hoy quería yo hacer un ejercicio y es recordar un post antiguo, antiquísimo, que yo escribí hace unos años, pero dadas las fechas, ahora me viene al pelo. Lo titulé en su momento, porque lo puse, lo enmarqué en el blog con la tecla Vueltas, lo titulé A vueltas con los estudios. Y más o menos os lo voy a leer, aunque voy a reformarlo un poco. En aquel momento mi hija Laura tenía 14 años. No sabía yo lo mucho que iba a empeorar el tema, ahora que tiene casi 19. Bueno, el caso es que por coincidencia de horarios, en aquella época yo iba en el autobús con ella cada día de vuelta del instituto. Yo cuidaba de mi padre y cogía el autobús a las 2:30 de vuelta a casa, que era la hora a la que ella y sus compañeros cogían ese mismo autobús. Era un autobús que, por cierto, iba petado de gente, porque iba recogiendo, pues eso, decenas de adolescentes recién salidos de clase. Así que en él compartía el espacio y las conversaciones con mi hija y con sus amigos, que estaban entre tercero y cuarto de secundaria. Era un ejercicio muy interesante. Yo creo que muchos profesores de secundaria deberían hacerlo también. Me refiero a conocer a sus alumnos fuera de clase, escucharles de verdad, mostrar un poco de empatía con su vida más allá del aula. En aquel momento, bueno, y ahora también, lo que pasa es que en aquel momento el rendimiento de Laura era muy bueno, era muy alto. Luego la cosa, pues por sus cuestiones y por su enfermedad y su trastorno, pues fue bajando, para frustración de ella. Pero estábamos y siempre hemos estado acostumbrados a que Laura hiciera verdaderos maratones de estudios, ¿vale? Y de trabajo. Es una niña muy perfeccionista, eso es lo que además ha causado también mucho problema cuando ha ido bajando el rendimiento, que tiene un nivel de autoexigencia muy alto, aunque muchos profesores, debido precisamente a su rendimiento, no se lo crean, porque solo creen lo que ven como Santo Tomás. Le dedicaba entonces al día unas 2 o 3 horas al estudio. Hacía deberes, que es que los odio, y además pues, intentaba mantener las horas de estudio para mantener las materias al día. Luego ha ido incrementando esas 2 o 3 horas. Ha llegado a tener 4 y 5 horas de estudio después de las 6 horas de instituto. A ella esto le compensaba en aquel momento. De hecho, me llamaba de vez en cuando: mamá, he sacado un 9 en matemática. Y a mí me parecía muy bien, porque si ella está feliz, pues yo también, a ver qué os voy a decir, aunque a mí las notas me la pelan. Luego la cosa empeoró, claro, porque ella seguía manteniendo ese ritmo, pero en lugar de sacar 9, pues por ejemplo este año ha sacado 1. Con lo cual las profesoras la tachan de vaga y ella está permanentemente frustrada. El caso es que Laura siempre ha tenido muchas inquietudes. En aquella época, tercero o cuarto de secundaria, intentó empezar italiano en la escuela de idiomas. Lo dejó. Le encanta la música, acaba de hacer el examen de ingreso al conservatorio, que por cierto alguna profesora ha dicho que eso no es como el EBAU, que es una tontería. Bueno, me gustaría a mí a esa profesora verla ponerse delante de un tribunal y ponerse a cantar como lo hizo mi hija el otro día, por cierto, sin morirse de la vergüenza ni hacerse pis encima. Perdonadme, estoy muy enfadada últimamente, así que lo siento. Bueno, el caso es que ella nunca ha podido satisfacer hasta ahora, que ha decidido dejarlo todo para poder hacerlo, todas esas inquietudes, porque todo lo fagocitaba el instituto. Un día nos dijo que el instituto impide la vida. Y mira, nos fastidia admitirlo, pero es que es verdad. Bueno, voy a lo que os quería comentar, que pasó uno de esos días que yo compartí autobús con mi hija y sus compañeros. Yo estaba intentando decirles que se tranquilizasen, estaban en evaluaciones, que un número es un número, que da igual, que vivan. Y una de ellas, que tenía entonces 15 añines, me decía que estaba muy cansada porque se había tenido que levantar a las 6 de la mañana, después de la maratón de deberes de la tarde anterior, para poder estudiar, y que al día siguiente lo volvería a hacer. Por la tarde, es que no les daba tiempo más que a terminar los deberes, porque aquí cada profesor pone deberes para 1 hora, y claro, son 6. Además, aunque son niños, eran niños en aquel momento, que a la vuelta de los años siguieron siendo así, muy preocupados por su expediente, pues lo eran porque habían sentido la presión de serlo. Era necesaria una nota para estudiar lo que ellos querían. Así que en aquel momento y aún ahora se estaban quedando sin algo que es que no iban a recuperar. Y encima los adultos de su entorno les reforzaban. Les dicen que lo deseable es eso. Entonces se lo dije, lo escribí y lo vuelvo a decir. No es cierto. Cuando yo tenía esa edad, hace 30 años, se nos decía que si teníamos un buen expediente académico y estudiábamos una carrera, seríamos capitán general con mando en plaza. Y en este país, por esa regla de tres, pues hay capitanes generales con mando en plaza de mi generación por un tubo. Y de peña que se come los mocos en su plaza también. Licenciados mal pagados, gente que se sacó su carrera y trabajan de vete tú a saber si trabajan. Si es verdad que hay algún área altamente especializada en el que es necesaria una buena formación académica, y es cierto que a esa formación se accede con esfuerzo, aunque como se están desmontando el ya precario sistema, pues probablemente otro con más dinero y menos méritos tenga más probabilidades que vosotros, hijos míos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero también es verdad que en el resto de áreas el sistema está desapareciendo, se está desintegrando. Las grandes empresas de la información, de internet, incluso de informática, ya no buscan licenciados brillantes, buscan gente brillante. Buscan entre los youtubers, incluso entre los perfiles de las redes sociales. Y buscan jóvenes inteligentes, avezados, creativos. El sistema laboral, las profesiones, están cambiando. Están cambiando en objetos y en sujetos. Pero eso no lo dicen en el instituto. Se callan. No sé si no son conscientes o se callan y punto. Seguís inmersos en el mismo paradigma que nos parió a nosotros. Y entonces, hace ya 30 años, se mostraba obsoleto. Es un paradigma que de facto ha desaparecido hace décadas y nos negamos a verlo. Y lo que es peor, os tapamos los ojos para que vosotros, los niños, los chavales de 18, de 19 años, de 15, no lo veáis. Por favor, os lo pido, vivid, atesorad. Coged, sed egoístas con las vivencias, con las buenas, con las malas, con las regulares. Conoceos a vosotros mismos, sed quienes queréis ser y luego ponedlo en práctica. Porque además, si vuestros planes no salen como esperabais, nadie os va a devolver eso. Nadie, os lo digo por experiencia. Nadie os va a devolver una tarde de ocio con los amigos. Nadie os va a devolver una gamberrada a tiempo de estas que molan, no las que son de delitos. Nadie os va a devolver unas risas porque estáis aburridos y decidís hacer el tonto. Nadie os va a devolver el pavo, ni los primeros amores, ni los juegos absurdos. Y luego a lo mejor os convertís en padres de ese adolescente al que veis y os encontráis diciendo esto que os estoy diciendo yo dentro de 30 años. ¿Y tú qué piensas, mujer, madre de adolescente? ¿Tú qué piensas? Te escucho.